Bienvenidos y bienvenidas una semana más a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Como siempre, te recordamos nuestro correo electrónico nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. Y también nuestra página web redasociativa.org/baladre. Una página en la que, por cierto, también podrás encontrar, en medio de mucha información, pues el número de cuenta con el que puedes colaborar con todas esas iniciativas. En el programa de hoy, el compañero Manolo Sáez entrevistará a Carlos Parada, de Cádiz. Posteriormente hablaremos con Mon, con Jessica y con Seven, que son miembros de la Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza. Y por último, los compañeros de Zambra llegarán con su sección Renta Básica de las Iguales y mucho más. La música del programa de hoy, de Nosotras las Personas, vendrá de la mano de Trópico 28, un grupo de aquí, de la tierra de Canarias, y también de Juan Luis Guerra. Pero antes que nada, comenzamos con el comentario de Jesús Giraldes.
La historia que se nos oculta está llena de pequeñas victorias de la disidencia. Poco a poco, barricada tras barricada, la rebeldía ha ido deconstruyendo las enormes alambradas que el poder levanta ante las personas. Ante cada muro que nos aislaba, siempre hubo algunas manos que socavaban sus cimientos. Las generaciones actuales hemos heredado el más perverso de los modelos construidos para legitimar las injusticias. Es un modelo camaleónico, camuflado de demócrata, que ha incorporado a su discurso el concepto libertad como emblema de su opresión. Pero también, al menos una parte significativa de la sociedad, hemos heredado los ecos de todas aquellas luchas que siglos tras siglos alzaron las voces que se plantaron ante los poderes y les gritaron no. Hemos de reconocer que pocas son las gratificaciones. Lo normal es que, a lo largo de sus efímeras vidas, las personas que cuestionan las verdades oficiales tengan pocas satisfacciones. Es una consecuencia de quedarse al otro lado de la línea que han trazado los hábiles déspotas. Una línea que lo divide todo. A un lado, la ignorancia, la comodidad, el dinero, la arrogancia, la ausencia de pudor, la trivialidad, el conformismo. En el otro lado, el lado que ellos consideran malo, está la crítica, los principios, las contradicciones, las dudas, las esperanzas y el sufrimiento. Si estás oyendo esta sintonía, lo más seguro es que pertenezcas a este lado, al lado de las personas insatisfechas que buscan y buscan, pero rara vez encuentran. Ya se habrán dado cuenta, el lado chungo de la historia. Y lo que es más grave, muchas personas permanecemos en él por voluntad propia. Pero alguna vez, en contra de todo pronóstico, el lado chungo, pejiguera hasta el cansancio, obtiene sus victorias. Pasó hace poco. En el lado bueno, pulcro y barnizado, tenían decidido desde hace tiempo que las playas de Granadilla molestaban, que las plantas molestaban, que los peces molestaban y que los amaneceres precisos, como la madre tierra los parió, también molestaban. Alguien había puesto una cruz en aquella costa y cuando el lado bueno pone la cruz en el mapa de la codicia, pocas posibilidades hay de que sea borrada. De nada, creían ellos, servirían las voces, las canciones, las pancartas, las razones y el conocimiento, porque el puerto de Granadilla era, por decreto, de interés general. Estaba decidido y nada lo podría parar. Pero el lado incómodo al que pertenecemos no paró en su empeño por defender la vida. Se intentaron todos los medios y cada uno puso su granito de arena y su aliento. Manifestaciones, recogidas de firmas, reuniones, pegatinas, programas de radio, fiestas, asambleas, comisiones, alegaciones, viajes a los centros del poder y mucha, mucha energía. Al final, un cebadal le paró los pies a los poderosos. y de momento podremos seguir disfrutando del viento sin grúa, de la arena sin cemento y del agua con vida. Nos consta, en este lado tan injuriado, que el lado del dinero continúa buscando todas las posibilidades para que su negocio no se vaya al traste. Andan por los pasillos de los juzgados, paseando como fieras enjauladas, enseñando sus colmillos. Están, y me regocijo de esta situación, desquiciados. Como era de esperar, el contraataque viene armado con calumnias. Que si el tribunal que paralizó las obras es de Las Palmas, que si se pierden unos inexistentes fondos europeos, que si se pierden cientos de puestos de trabajo igualmente inexistentes, que si la obra era vital para el futuro de la isla. Son las mentiras con las que siempre nos han engañado. No debemos menospreciar la capacidad del lado poderoso para comprar las voluntades, pero de momento nos estamos dando un baño de gusto y esperemos que este sábado, en la manifestación de Santa Cruz, el lado disidente se dé también un baño de multitudes. Lo merecemos, porque tenemos razón desde hace siglos. Desde Fuerteventura, felicidades y un saludo afectuoso.
Eran las 5 de la mañana, un seminarista, un obrero, con mil papeles de solvencia, que no le dan pa' ser sinceros. Eran las 7 de la mañana, y uno por uno al matadero, pues cada cual tiene su precio, buscando vida para un sueño. Formulario de consuelo, con una foto 2x4, que se derrite en el silencio. Eran las 9 de la mañana, Santo Domingo 8 de enero, con la paciencia que se acaba, pues ya no hay vista para un sueño.
Hoy en Nosotras las Personas, Carlos Parada, desde Canarias para el Mundo. Buenas, Carlos.
Hola, buenas, Manolo, ¿qué tal?
Bien, bien, aquí intentando arañar qué hay detrás de ese nombre, de esa persona que bien, le encanta bien. Eso de la antiglobalización en un momento concreto, Cádiz, allá en la Bahía.
Sí, señor.
Años 90, ¿no?
Años 90 y tanto, y ya en los 2000, ¿no? Todo el ámbito de la antiglobalización y demás. Y en otras luchas, en otra historia desde antes, sí, señor.
Desde antes, ahí en esos barrios de Cádiz, que tanta pelea de clase obrera, de sí, mejorar
condiciones. De hecho, la cuna fue la lucha astillero, vamos, ahí fue el origen, el nacimiento y mi formación.
Ahí aparece la inquietud, los valores.
Sí, señor.
Sí, señor. En las calles estrechas, en esa tacita de plata que dicen, ¿no?
En las calles estrechas, con vías estrechas, con mentalidades estrechas, pero también, como estáis hablando de Cádiz, también con visión de amplitud, ¿no? Visión de apertura, visión de globalización de las ideas, de los humanos, y no de todo lo que se habló a posteriori.
¿Y cómo viviste toda esta etapa de búsqueda colectiva ante su globalización de respuestas y respeto a los intereses de las personas? ¿Cómo fue aquella toda dinámica del bosque en Andalucía de la que tú participaste?
Sí, la dinámica surgió fruto de, bueno, yo creo que como todas las dinámicas, ¿no? De luchas particulares, intereses concretos, de colectivos concretos, que al compartir un espacio físico común, pues compartíamos nuestras miserias, nuestras inquietudes y demás. Hubo un momento concreto que fue cuando la presidencia de España de la Unión Europea, en que ya se vio la necesidad de hacer un algo, ¿no? Yo creo que el principal avance fue el que cada uno de nosotros y de nosotros dejamos de mirar nuestro punto de vista concreto, que si la discapacidad, que si la inmigración, que si lo que sea, y fuimos capaces de unirnos y de hablar, aun con lenguajes diferentes, porque no había un lenguaje común, pero sí pensar más en los mínimos comunes que nos unían que en las diferencias que teníamos, ¿no? Y a partir de ahí sí que se inició un proceso bellísimo y de compartir experiencias y ideas, acciones, miserias y miedos, ponerlos en común, ver que no somos tan diferentes unos de otros y que, como hemos dicho muchas veces, ¿no? No vea lo que une en tener enemigos comunes, ¿no? Así que eso.
Pero tú ya estabas, origen, ¿no? Tú ya estabas en eso de la discapacidad, preocupada como persona inquieta y dándole vueltas, ¿no?
Sí. El objeto mío de intervención diario es el ámbito de la discapacidad, concretamente la discapacidad intelectual o psíquica. Ahí es donde yo, de hecho, vamos, por tema de estudio y demás, desemboco ahí, y a partir de ahí el colectivo en el que del que tengo la suerte de contribuir a su formación, que es la Asociación Equa, es donde estamos trabajando cotidianamente,
¿no? ¿Asociación que está ubicada en la Bahía o en Cádiz?
Está en Cádiz capital, y trabajamos con chavales con discapacidad intelectual, que tanto de Cádiz como de la Bahía, ¿no? De todas las poblaciones de la Bahía de Cádiz.
Te ubico mentalmente en un espacio con un eco impresionante. Es justamente ese antiguo colegio que os cedieron en un momento concreto. ¿Cómo fue eso?
Sí, eso fue, bueno, después de pasar por un periplo de muchos espacios, de muchas estancias, de estar en locales alquilados, de estar rebatiendo con los dueños de los locales y demás, precios y demás, y ve que era una historia muy, muy compleja, nos lanzamos a una protesta contra la administración, a decir que no podíamos seguir ejecutando las cosas que estábamos haciendo sin financiación de programas, que ya no nos financiaba desde hace tiempo, pero que sin un cierto amparo mínimo, ¿no? En cuanto al tema del espacio. Se da la circunstancia en su momento de que como siempre, ¿no? Una persona concreta a la que conocíamos tiene un cargo como secretario de Educación aquí en la provincia de Cádiz, y en un momento en que hay un colegio de primaria que están desafectando, nos dice que, bueno, que si hablamos con el director y el director entiende que nos puede ceder algún espacio, que él lo firmaría, ¿no? Y ahí fue el momento que firmó, que nosotros ese folio lo tenemos marcado en la entidad y que como uno de los valores más preciados, porque no es común que una organización social se comprometan a cederle un espacio así sin, aparentemente sin interés, más fruto de la buena voluntad de personas concretas y de desinterés de la administración que de otra cosa, pero bueno, como el papel está firmado y a ellos lo que les vale eso, pues aquí estamos.
¿Cómo se consigue la autonomía, la independencia de un organismo, de una asociación, de un colectivo, aún a sabiendas de que las de enfrente saben de sobra quién eres?
A ver, es un tema, bueno, queremos llamarlo complicado, aunque yo creo que no, que es muy complicado, ¿no? Es también bastante simple. Desde el principio, ya en el origen, ECUA surge con un grupo de personas que reciben una formación común, muy novedosa en su época, una formación de un programa europeo y tal, pero esto lo apadrinaba la Asociación Síndrome de Down de Cádiz. Y el interés de la asociación era formar a personas concretas y contratarlo después individualmente como técnico y tenerlo pues al servicio de la entidad. En el proceso de formación, que fue largo, son 2.000 horas, 2.000 horas dan para mucho, incluso para pensar en cosas que no sean los contenidos formativos, la gente que estábamos formando vimos que había sistemas de funcionamiento de asociaciones de padres que eran un poco, o sea, que no estábamos de acuerdo con ellos, por tampoco meternos en ensañamiento ahora a esta altura del partido, ¿no? Pero no estábamos de acuerdo con ellos. Hay muchas asociaciones de padres donde hay padres de todo tipo, y hay padres militantes que están ahí para lo que haga falta, para limpiar suelo, para hablar con el político de turno, para encerrarse donde haga falta, y hay otras entidades donde hay padres que prefieren decir, pues, mi hijo participa en este proceso porque yo soy presidente y punto, ¿no? Entonces, con ese tipo de cosas nosotros no comulgábamos mucho, precisamente. Entonces, ya en el origen nos constituimos como una entidad independiente, con figura de asociación, sin ánimo de lucro, y le dijimos a la asociación Síndrome Down y a otras entidades que, bueno, que si querían contar con nosotros, perfecto, pero que como individualmente no, renunciando a contrato individual de alguna de las personas y demás. Entonces, ya desde el nacimiento de la entidad se tiene claro que si estamos en esta historia, estamos por una serie de valores, de ideas y de metodologías comunes que nosotros teníamos en común y que eso estaba por encima de otras cosas. Así que yo creo que el origen, aunque fue duro, muy romántico, muy bonito y muy duro, pero ya como que imprime carácter de alguna manera, ¿no? Y ya a lo largo del tiempo también es cómodo, como cuando nace de un origen humilde, pues nada, como lo que conoces lo humilde, pues también te manejas en esos parámetros, tampoco estamos reduciendo muchas cosas, ¿no? Pero ya desde ahí empezamos a negociar con la administración de una manera concreta, ¿no? Con el Ayuntamiento de Cádiz, el inicio, ahora colaboramos, pero en el inicio fue una denuncia concreta que en términos de subvenciones a asociaciones, pues supuso 5 años sin una subvención. Y bueno, también fue una opción elegida, no fue impuesto, ¿no?, la denuncia. Y después, con el resto de las administraciones, nosotros planteamos unos proyectos. No tenemos padrino político de ningún partido, ni de otro, con lo cual no nos conoce mucha gente, con lo cual si te conocen por el trabajo que haces. Y eso, pues, de cara a cantidad de pelas se reduce a que son poquitas, pero de cara a reconocimiento, el reconocimiento que tienes por lo que haces, no por otra cosa, con lo cual tampoco le debes favores a nadie, y eso creo que te sigue dando una libertad de acción notable. Y una vez que ya ECUA tiene 11 años y que tenemos cierto reconocimiento, de alguna manera, pues ya sí que damos un siguiente paso, que sabes que estamos metidos en el ámbito ahora del tema de las empresas de inserción y demás, porque entendemos que los proyectos que ejecutamos, muchos de ellos sin financiación pública, merecen la pena seguir siendo financiados. Y por eso nos hemos metido en esta historia, creemos firmemente en que la independencia de los colectivos tiene que pasar porque un tanto por ciento bastante elevado de la financiación que sea necesaria para seguir manteniendo los proyectos que dan respuesta a las necesidades de las personas por las que nos comprometimos en su momento, sea privado, o sea, sea propio o por servicios o lo que sea, pero que no sea público. Yo, ese es un poquito la historia de la financiación y cómo nosotros entendemos el compromiso con las personas con discapacidad desde una autonomía. hay que tener en cuenta también que ECUA desde el principio ha abogado por una metodología integradora de manera bastante radical, con lo cual las administraciones públicas han llegado a comentarnos en alguna ocasión, pero bueno, para esto no están ya los centros especiales que existen y eso, ¿vosotros qué creéis, no? Con lo cual ya desde el origen había que buscarse la vida de otra manera y no así, ¿no?
Y desde el origen lo que hacéis es formación, es búsqueda de inserción en términos laborales.
Sí.
Y cómo, en un contexto de un bien tan escaso que se llama empleo, trabajo asalariado, se entiende una tarea como esta?
Pues, a ver, nosotros, bueno, no hay que olvidar que estamos en Cádiz, cuna del desempleo, capital europea del desempleo durante mucho tiempo, y encima estamos en Cádiz trabajando la inserción laboral de un colectivo muy determinado, ¿no?, que son las personas con discapacidad intelectual, que todo el mundo, le cae bien un chaval con discapacidad por un ratito, pero trabajar al lado ya empiezan los cuestionamientos, yo decía, hasta racista, vamos, en algún momento nos han dicho, pero bueno, es que hay padres de familia que tendrán que trabajar antes que esta gente, ¿no? O sea que estamos en un contexto muy determinado. ECUA también siempre ha entendido la intervención, o sea, nosotros queríamos contribuir a la calidad de, a lo mejor a la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual, con lo cual el empleo es una vía para ellos. Hay chavales que se han planteado que no quieren trabajar, por ejemplo, y nosotros seguimos interviniendo con ellos, ¿no? Porque tienen una visión amplia de la persona. Pero eso también ha contribuido a que llevemos a cabo programas en diferentes facetas de la vida de los chavales con discapacidad. Y también en un aspecto que nosotros consideramos importantísimo, que es para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, no solo podemos trabajar con las personas con discapacidad. Porque en el momento en que hay una persona que está, nosotros entendemos al menos, que en el momento en que hay una persona, un colectivo de personas que está excluido, es porque previamente ha sido excluido de algún sitio, con lo cual habrá que trabajar con la gente que los ha excluido, ¿no? Entonces nosotros hemos hecho mucho trabajo de sensibilización, de formación, con otros colectivos, con profesorado, con administraciones públicas, donde íbamos combinando lo que es la faceta, que también ha sido la evolución de la asociación. Nosotros hemos denunciado que la administración pública no contrata personas con discapacidad, por ejemplo, pero también después hemos participado en procesos formativos de cómo nosotros entendíamos que tenía que la administración pública que contratar a las personas con discapacidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, va concienciando, va sensibilizando una serie de espectros sociales que después hace que se vaya calando en la sociedad. Otra de las facetas es el tema de la inserción laboral propiamente, ¿no? Donde nosotros trabajamos con chavales que salen ya de la educación obligatoria. Son chavales con discapacidad que cuando termina la educación obligatoria, el orientador laboral le dice a la familia, normalmente a la madre, pues mire usted, después de estar vendiéndole la moto de que este chaval o chavala tenía que estar integrado, el recurso que tenemos ahora es o se lo mete usted en su casa o va a un centro específico con otras 200 o 300 personas con discapacidad. Entonces, en ese momento es en el que ECUA intenta actuar con estos chavales, ¿no? Haciendo un programa formativo, pero no para el empleo, sino un programa formativo de cara a cuáles son tus posibilidades, tus limitaciones, pero también tus potencialidades, a qué es lo que tú entiendes por trabajo, si tú quieres trabajar o no. Entonces, eso es una sesión que los orientadores de la administración echan un par de horas con un desempleado. Nosotros invertimos 7 meses de trabajo con un grupete de chicos que nunca supere las nueve personas.
Una cosa, en un momento concreto, vosotras, con otras gentes de Cádiz, ¿veis la importancia de desarrollar un espacio de encuentro, una plataforma? ¿Por qué?
Pues mira, el origen de la plataforma tiene también, como tantas otras cosas, un origen muy banal y muy prostituido, como es el dinero. Ajá. O sea, hay una subvención común que reciben un montón de gente de la Bahía de Cádiz, que fue el Pacto Territorial por la Bahía hace un montón de años, y bueno, dieron un montón de dinero a un montón de gente, y cuando hubo que justificarlo, se inventaron criterios nuevos, o sea, algo totalmente ilegal. Eso unió en aquella época a 50 entidades, hasta 50 asociaciones de todo tipo, desde la Cruz Roja hasta de todo aspecto, gay, lesbiana, asociaciones de autoayuda mucho, asociaciones de vecinos, asociaciones de mujeres, asociaciones de parados de mayores de 45 años, gente de todo tipo, nos unimos, pero fue una unión simplemente para que no nos reclamasen un dinero que era injusto, ¿no? Que ya está bien, pero simplemente fue para eso. Se consiguieron todas las reivindicaciones. Fue la primera vez que se sentaron tres concejales del Ayuntamiento de Cádiz con el tejido asociativo. Nunca se habían sentado, nunca, tantos a la vez. Pero hubo un número de las personas y de las entidades que estuvimos allí. Dijimos que, bueno, que qué pena que se hubiera acabado todo, ¿no? Que por qué no seguíamos trabajando juntas para seguir contribuyendo a la mejora de la calidad del trabajo que hacíamos cada uno con los suyos, ¿no? Hombre, ya como no había dinero por medio, de 50 pasamos a 10, pero las 10 entidades que seguíamos, pues la verdad es que formaron una piña, ¿no? Empezamos a buscar cuáles eran los objetivos comunes que nos unían, independientemente de creencias e ideologías, ¿eh? Porque hay gente es muy heterogénea y vimos que había un montón de cargas que nos unían, ¿no? La carencia de espacio, la burocratización de nuestro trabajo, la profesionalización del trabajo que hacíamos, que estamos, por supuesto, estando de acuerdo con ella, que hay que ser profesionales y demás, pero que no, que estaban desprestigiando y que estaban tirando por tierra toda la militancia histórica que había habido en los movimientos sociales. Y bueno, nos fuimos uniendo y ya pues se conformó la plataforma de entidades, ¿no?
Bueno, lo importante, Carlos, además de la plataforma, hay algo que a nosotras nos preocupa muchísimo y es más del 35% de la población reclusa parece ser está en una situación de discapacidad intelectual. ¿Qué os planteáis ante esta situación?
Pues sí, parece ser que sí. Bueno, habría que matizar entre discapacidad intelectual y enfermedad mental, ¿no? Que es lo que hay. Lo que está claro es que no hay estudios suficientes, porque lo que hay son iniciativas más concretas, que tú conoces además y demás, pero no hay un estudio formal, no hay un interés formal por tratar esto de la manera en que se debería. En su momento, en este país, ha habido varias desamortizaciones, y una de las desamortizaciones que hubo fue la de la salud mental, ¿no? Se cerraron todo lo que eran centros de salud mental, manicomio llamado comúnmente, y bueno, estaba claro que era un centro manifiestamente mejorable, pero lo que fue evidente es que dejaron a un montón de gente con graves problemas de salud mental en la calle, en la puta calle, y sin recursos además para que se trabajara con ellos. Si a esto asociamos que esa gente tuvo que empezar a buscarse la vida como pudo, en un país, en un momento muy concreto, con pocos recursos y demás, pues vamos, que no hay que hacer un método científico muy exhaustivo para ver que un montón de gente de estas características han desembocado en lo que llaman ahora instituciones penitenciarias. A nosotros lo que nos preocupa es que incluso por parte de las redes sociales, que se supone que tienen que ser los garantes de los derechos de estas personas y demás, hay muy poco interés. Y de hecho sabemos que hay grandes federaciones autonómicas, andaluzas y tal, que hacen una intervención prácticamente de papeleo. O sea, sí, estamos aquí, pero la realidad es que no están. Entonces, a nivel muy concreto y muy local, sí que nos estamos planteando alguna intervención aquí en el marco geográfico que nos ocupa, y es uno de los típicos proyectos que ha empezado la asociación, como la mayoría de los que ha empezado, pues con más voluntad que otra cosa, porque entendemos que si queremos hacer una intervención tenemos que hacerla a lo clásico, ¿no? Es decir, entrando y haciendo lo que creemos que tenemos que hacer. Y además, por la experiencia que ya tenemos, la relación con instituciones penitenciarias es muy peculiar, ¿no? No es el trabajo social comunitario típico que te encuentras enfrente, es otra historia con muchos tabúes y muchos prejuicios en pro, supuestamente, de la seguridad de la prisión, que te ponen muchísimas, muchísimas trabas, ¿no? Indignante, creemos, el trabajo, el trato que se está dando a las personas con discapacidad ahí dentro, simplemente porque no se hace ningún tipo de discriminación por el hecho de que tengan una enfermedad mental, una discapacidad. Entonces, si tienen algún brote o alguna historia, simplemente están molestando, con lo cual hay que actuar con ellos como con un recurso que está molestando.
Carlos,
una persona que tiene una enfermedad.
Carlos, tiempos de crisis, tiempos de lucha. ¿Cómo se percibe esto desde Ecuador? En una bahía, como decías, el paro, la carencia, el dolor, es cultural ya casi.
Sí, bueno, yo el tema de la crisis ya a título personal, ¿no? Yo el tema de la crisis es algo tan relativo. El otro día escuchaba a un compañero que de no o la radio, no sé dónde lo escuchaba, que decía, no, sí, bueno, estamos en tiempo de crisis, hay que consumir menos, deberíamos de consumir marcas blancas, deberíamos de tal. Yo pensaba, coño, yo llevo toda mi vida en crisis, entonces, porque es algún comportamiento que ya algunos teníamos incorporado hace mucho tiempo, ¿no? El hacer un consumo responsable, etcétera, etcétera. No sé, el tema de la crisis, ¿a qué parámetros funciona? Si son parámetros financieros, o lo que sí tenemos claro es que va a repercutir en proyectos nuestros, pero que creemos que la repercusión va a ser que es ficticia, que no es real, vamos, que es que son argumentos de mentira, ¿no? Que todo esto es una falacia muy grande, lo que pasa es que todos lo van a utilizar como recurso para cortar el grifo en muchos aspectos. Por otro lado, las entidades que trabajan en el ámbito de la inserción laboral, las administraciones, siempre han utilizado la crisis, pues por lo que están diciendo ahora, ¿no? Desde el gobierno, ¿no? Empleo público, fomenta grandes obras de infraestructura y demás. Esto ya, vamos, esto desde Egipto ya se está haciendo, ¿no? Para tener medio callado según qué colectivo. Entonces, yo no creo que haya crisis para el tema de los orientadores laborales, ¿eh? Es una realidad muy cruda, pero yo lo quiero plantear así, ¿no? Porque la manera de callar a la población, a los desempleados, es dándole un orientador para cada cuatro desempleados prácticamente, ¿no? Entonces, de hecho, vamos, yo ya hablamos en otro momento más adelante, pero desgraciadamente no creo que me equivoque. No creo que las entidades que trabajan la orientación laboral sufran la crisis, porque seguirán recibiendo fondos para trabajar con los parados, porque creo que es la manera de mantenerlo callado.
Carlos.
Otra cosa es otros aspectos que sí que no tengan que ver con la orientación, que sé que se van a ver mermados, y ahí nos atenemos a lo que comentábamos antes, ¿no? Que aquellos aspectos que la entidad tiene que buscarse financiación privada o de producción propia, de financiación, de autogestión, para seguir financiando aquellos proyectos, como el último que hemos estado hablando, de instituciones penitenciarias, que difícilmente van a ser financiados, ¿verdad?
Carlos, 22 minutos largos, Radio Pimienta, nosotras las personas, con una persona. Hasta otra.
Hasta otra, hasta
desde
siempre
Cádiz,
y hasta otra.
Para el mundo. Un besazo, compi.
Un besazo, bonito.
¿Cómo pudiste vivir hasta hoy? Y todas esas cosas que siempre quisiste. ¿Cómo pudiste vivir hasta hoy? Y todas esas cosas que viste en televisión. ¿Cómo pudiste vivir hasta hoy? Y todas esas cosas que siempre quisiste. ¿Cómo pudiste vivir hasta hoy? Y todas esas cosas que viste en televisión. ¿Cómo pudiste vivir hasta hoy? Y todas esas cosas que siempre quisiste. ¿Cómo pudiste vivir hasta hoy? Y todas esas cosas que viste en televisión. ¿Cómo pudiste vivir hasta hoy? Que siempre quisiste. ¿Cómo pudiste vivir hasta hoy? Y todas esas cosas que viste en televisión.
Galicia, dinero, briqui, peta en una tera. Galicia, dinero, briqui, peta en una tera.
Ay, dime lo que tiene.
Cuando te quiero, tú digo, diga, no solo queremos tu dinero.
Ay, dime lo que tiene.
Cuando te quiero, tú digo, diga, no solo queremos tu dinero.
Que tú
Continuamos en Nosotras las Personas, aquí en Radio Pimienta. Y hoy, sentados en el pequeño estudio, tenemos a gente muy cercana al espacio sociocultural La Casa, que es donde está la radio. Ellos son miembros de la Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza. Está con nosotros Mon. Hola Mon, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
También Jessica.
Buenas tardes.
Y Seven.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza nació hace relativamente poco, pero se espera que tenga una larga vida. Chicos, ¿qué han hecho en este poquito tiempo que llevan trabajando, pero ya suponemos que intenso?
Bueno, pues sí, como decía, es un grupo de gente que tiene una andadura relativamente corta. Tenemos menos de un añito, aún no hemos cumplido el año, estamos cerquita ya, pero todavía no. Pero sí, lo que hay que decir es que somos gente que sí venimos de trabajar socialmente en otros colectivos, ¿no? Uh-huh. Tenemos ya alguna experiencia en otras organizaciones y trabajando sobre todo con jóvenes, ¿no? Y bueno, dentro de lo que es el marco del espacio La Casa, pues también, como decías, ¿no? Y bueno, en este añito, pues hemos hecho algunas cosas. Aparte de estar bastante tiempo formándonos, en eso sí que llevamos algún tiempito más, pues ir recogiendo información para luego poder trasladarla, ¿no?, a lo que es el resto de personas y a todas las campañas que hemos hecho y a las que pretendemos seguir llevando a la calle, ¿no? En relación a eso, una de las primeras campañas que se sacaban a la calle era una pegatina que también costaba por otro lado de un panfleto que tenía la misma cara de la pegatina, pero que luego por detrás tenía información, ¿no? Llevaba por título de qué se ríen estos. Debajo se ven las fotos de tres de los concejales de Coalición Canaria, que es el gobierno que está aquí en el Ayuntamiento de La Orotava, y como están muy sonrientes, pues poníamos debajo: ¿de quién se ríen? Pues de ti. Y poníamos los sueldos, ¿no?, que bueno, entre ellos son desorbitados, 4.190 euros, 3.200 y para arriba, ¿no? Y luego debajo reflejábamos lo que era la deuda del Ayuntamiento, que son más de 6 millones de euros, ¿no? Y eso lo comparábamos pues con lo que está pasando ahora no solo en el Ayuntamiento de La Orotava, sino en los ayuntamientos de todos los municipios, que es la subida de impuestos. Decir que, por cierto, ya los de La Orotava son los del municipio, creo que son los impuestos más caros de toda la isla ya, pues aún así siguen subiéndolo. Se restaba muchísimo dinero a fiestas populares, como puede ser el carnaval, que ya saben que son muy muy importantes aquí, y bueno, porque decíamos, ¿por qué no se recortan los sueldos, no? ¿Por qué se reparte lo que son solo las pérdidas? Las riquezas no se reparten nunca, pero cuando hay pérdidas no las repartimos entre todos. O por lo menos entre los pobres de siempre, ¿no? Porque esto no se reparte en nada, los sueldos siguen siendo desorbitados. Esto era lo que ponía la pegatina, que por cierto causó un gran revuelo, ¿no? La gente la comentaba mucho por la calle y causó una gran polémica en el ayuntamiento, porque desde luego no les gustó ver por todo el municipio lo que era su cara pegada por ahí diciendo estos datos sobre sus sueldos, que aunque son de carácter público es evidente que nunca o muy pocas veces salen a la luz, ¿no?
A mí me llegaban hoy rumores de que ya están intentando ver quiénes forman la Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza.
Sí, y porque como los comunicados y...
O sea, que ha hecho efecto y va muy bien.
Sí, saben que es gente relacionada con el espacio de La Casa, entonces a gente, claro, que algunas personas que saben que están por aquí, pues preguntaban y decían, miren, denles el toque porque los vamos a denunciar, van a caer, el peso de la ley va a caer sobre ellos. Sí, pero eso nos ha dado más motivos para repetir la campaña, por cierto.
Eso quiere decir, en principio, en primer lugar, que la campaña está siendo un éxito. Es decir, si está molestando como está molestando a quien pretendíamos que se vieran reflejados en con esta desfachatez, con estos sueldos de locura, y con un pueblo que cada vez se ve con sus derechos sociales más mermado, pues si esta gente protesta, esta gente se está quejando, y así que les molesta que le estemos diciendo a la gente, mira, esta clase de personas son, y hay que combatirlos y hay que hacer presión social para acabar con este tipo de actitudes.
Uh-huh. Y luego, bueno, lo que decía, ¿no?, que luego sacábamos un panfleto, que por delante era esa misma pegatina que pegábamos por el municipio, y por detrás pues venían lo que era un poco, un pequeño comunicado y muchos datos, ¿no?, sobre Canarias, de sobre la situación social de la gente de Canarias. Si quieres, sacamos algunos datos de los que reflejábamos en el panfleto, así nos podemos hacer una idea más o menos de lo que tratamos de transmitir, ¿no? Algunos de los datos eran como que 136.000 familias isleñas, madre, casi no lo digo, 2 de cada 10 personas en Canarias sobrevivimos con menos de 6.000 euros al año, mientras 100 personas en las islas acaparan 10 millones de euros. Ya se pueden imaginar lo que esta cifra significa, ¿no? Mientras 2 de cada 10 familias sobreviven con menos de 300 euros mensual, por ponerlo así un poco más visual, otros pocos acaparan 10 millones anuales, ¿no? Una cifra totalmente desorbitada.
Y por otro lado, son 100 nada más, ¿no? ¿Qué podemos hacer con esos 100?
Se nos ocurren un par de cosas, seguro, pero...
Lo obviamos y seguimos adelante.
Por no herir sensibilidades.
Seguimos adelante con la entrevista.
Sí,
cuéntenme.
Había más datos, ¿no? Como que la tasa de pobreza en las islas se situaba en un 20,3%, que está por un 20,3% por encima de lo que es la media estatal, ¿no? O que el Departamento de Bienestar Social del Gobierno Canario recibió el pasado año más de 17.000 peticiones de ayuda para grandes dependientes, y Cáritas calcula que se produjeron al final de 2008 más de 27.000 demandas de ayuda solo en Tenerife, ¿no? Esos eran algunos de los datos que poníamos de manifiesto en ese panfleto, ¿no?, que repartíamos en las calles.
Datos que, por cierto, a día de hoy son todavía peores. Es decir, que ya en el tiempo que ha transcurrido desde que iniciamos esta campaña hasta el día de hoy, estos datos han vuelto a crecer, pero de una manera alarmante, ¿no? Hoy decía, si no me equivoco fue hoy, cuando salía, que me corrían los compañeros, si no es verdad, que salía diciendo que, bueno, una de las medidas ante la crisis iba a ser pedir a las grandes superficies que donaran los... alimentos que estuvieran pronto de caducarse, ¿verdad?, para paliar esta situación de carestía, ¿no? Y bueno, sí, esto es una medida del gobierno, ¿no?, para parar la crisis o para subsanarla. Buena nos espera. Así que o ponemos nosotros todo el empeño y la presión social para empezar a conseguir medidas que realmente vengan a solucionar los problemas que nos va a generar la crisis y la crisis que traíamos anteriormente. Que no olvidemos que venimos de la crisis. Es decir, hay personas, la mayoría de las personas vivimos siempre en crisis. Es decir, esta crisis es capitalista, que va a empeorar la situación. Pero es que ya muchas de las personas, de los que estamos aquí, ya veníamos de crisis. Ya vivíamos en crisis, con carencia. Y entonces, pues, yo creo que es importante que sigamos trabajando en esta línea, ¿no? Sobre todo informando a la gente. Y lo que decíamos al comienzo, que una de las vías de trabajo, y quizás ha sido que la fundamental y que no puede parar, es la de la formación, tanto hacia afuera como interna, de la propia asamblea, de extraer esos datos, incluso esos datos que quedan ocultos, porque sabemos que hay unos datos oficiales que dan... unas cantidades de personas en paro, de personas por debajo del umbral de la pobreza, que ni siquiera son reales. Son alarmantes ya en sí mismos, y sabemos que encima están alejados de la realidad, que es mucho peor. Entonces, nos toca a nosotras trabajar para sacar esos datos reales, ponernos sobre la mesa de la gente, y que la gente empiece a organizarse para intentar solucionar este problema que es de todas, ¿no?
También se han creado distintas coordinadoras pues por este tema, el de la crisis. ¿Ustedes están dentro de alguna o se han reunido con otros colectivos para llevar alguna iniciativa en común?
Nosotros como Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza, pues sí estamos trabajando en coordinación pues con bastantes colectivos, ¿no? Más bien sociales, ecologistas y de diferente índole, ¿no? Perdón. Y bueno, esta infraestructura o esta forma de organización pues ha adquirido el nombre de Coordinadora Popular ante la Crisis Capitalista, ¿no? Nos hemos reunido como 2 veces, ¿no?, en La Laguna, y nada, pues estamos trabajando en ello, cada colectivo de forma independiente, a nivel bien municipal o bien insular, depende de sus infraestructuras, pues está llevando pues sus acciones, ¿no? Nosotros como Asamblea Canaria Nuestro ámbito de actuación, pues en principio solo es el municipio de La Rotava, ¿no? Ya que estamos en proceso de nacimiento, ¿no? Pues nada, la campaña que hemos hecho, pues es la que venía explicando pues la compañera Jessica, ¿no? En estas reuniones y en esta última que hubo en el espacio sociocultural La Casa, pues nada, hemos informado de que el siguiente acto será en la Plaza del Kiosco, si no recuerdo mal, el 21 del mes este que viene, y nada, llevaremos unos panfletos, unos paneles, explicando pues de qué va todo el tema este de la crisis, quiénes la provocaron y quiénes son los que la vamos a sufrir.
El 21 de abril.
Sí, sí, el 21 de abril.
En la Plaza del Kiosco de La Orotava. Bueno,
de marzo, perdón.
Sí, que esto con esto de las fechas llevamos un lío, ¿no? Tenemos un montón de cosas en la cabeza, reuniones, como decía el compañero, y al final nos hacemos un lío con las fechas. Pero sí, el 21 de marzo esperamos estar por la mañana en esa Plaza del Kiosco aquí en el centro de La Orotava.
Uh-huh. Okay. Chicos, ¿qué más cositas?
Bueno, comentar con relación a lo que preguntabas antes, ¿no? Que te comentaba el compañero Mon de esta coordinadora que se ha formado, de la coordinadora popular ante la crisis capitalista, que se han empezado también algunos actos, ¿no? Como decíamos, de esas mesas redondas con sindicatos, ¿no? Pues, y de ahí hay que comentarlo, la verdad, porque este año ha sido una novedad y ha surgido, pues, una iniciativa bastante interesante, ¿no? Que la gente que participaba en esas mesas redondas, pues con los sindicatos, ¿no? Pues le exigía un poco a los sindicatos esa deuda que tienen con las organizaciones sociales, ¿no? Y con la gente que a lo mejor no están asociadas a ningún sindicato, pero igualmente son trabajadores o paradas, que evidentemente también salen ese primero de mayo a la calle, ¿no? Y entonces se pedía un poco que no fuera como todos los años, una convocatoria de los sindicatos a que la gente saliera a manifestarse sin ningún contenido social, sin ningún trabajo de fondo, a la calle por un primero de mayo, que después cada uno se va a su casa, se sienta, y aquí no ha pasado nada, es 2 de mayo y ayer fue primero de mayo, y qué más da, ¿no? Y entonces se exigía un poco desde las organizaciones sociales y la gente que estábamos allí, que se intentara trabajar pues con la gente, ¿no? Y con todas esas personas que ya estamos un poco implicadas en el tema, tratar de hacer algo diferente, ¿no? Elegir un lema que nos pueda abarcar a mucha gente, ¿no? Y que tenga un contenido social más de fondo con lo que está pasando ahora en la crisis. No voy a decir ninguna de las opciones que salieron ahí, porque puede estar escuchando gente, ¿no? Que parezca que ya llevamos hablado el tema, porque han surgido pues propuestas de reuniones luego, las que se intentará pues animar a toda la gente que conozcamos desde cada uno y a todas las organizaciones para que vayan a esa reunión a decir qué piensan sobre el primero de mayo y qué es lo que se puede preparar, ¿no? Pero creo que es algo llamativo que por primera vez, al menos que yo sepa, o al menos en muchos años, las organizaciones sociales y algunos sindicatos y gente individual que esté trabajando por ahí o que se sienta, ¿no?, que quiere trabajar, que quiere hacer algo por esto, pues se haga una convocatoria común, se haga un acto común para el primero de mayo y se intente acoger pues un lema que nos abarque a todos y no solo a los sindicatos o no solo a las personas que ahora mismo son trabajando, que parece que cada vez son menos, ¿no? Hay más parados y paradas que trabajadores. Me parece un dato interesante, ¿no?
Tenemos que ir dejándolo aquí. De todas maneras, nosotros seguiremos informando de las actividades que vayan a hacer la Asamblea Canaria por el reparto de la riqueza. Seven, ¿querías decir algo más? Que te vi así como...
No, yo solo para que no nos quede en el tintero y eso, para que la gente tenga la referencia.
Este es el momento.
De lo que va a ser la próxima acción de la Asamblea Canaria por el reparto de la riqueza. Es decir, lo que decía el compañero Mon, el 21 de marzo vamos a estar en la Plaza del Kiosco, que es sábado, para hacer unas jornadas de lucha, de visualización de la crisis, con una serie de paneles que ya llevan rulando por el Estado y que vamos a, sí, conjunto con los compañeros de Baladre, de CGT, si no me equivoco, de Ecologistas en Acción, y vamos a aprovecharlo, vamos a que la gente los tenga a su disposición, que los tenga en la plaza, que sea un día también para repartir un poco algún panfleto en el que aparezcan los problemas que nos está trayendo la crisis, cuáles son las medidas y, bueno, también crear debate en ese entorno. Bueno, en fin, que les voy a contar, ¿no? Con vistas después a un conciertito también que amenice aquello y tal. Bueno, en fin, una jornada de lucha para explicar dónde están los problemas de la crisis básico, cuáles son las medidas que tenemos que empezar a construir para mejorar nuestra situación y bueno, en fin, y sumar más personas, dar a conocer la asamblea y que esto siga creciendo y que ya construido con un paquete de mínimos, que también se nos ha olvidado que tenemos que empezar a construir a partir de ahora, para ya pensar en abril, empezar a trabajar con cada uno de esos paquetes de mínimos a nivel de cada mes, trabajar una lucha concreta, como en abril que hablábamos del transporte público, sí, gratuito para las personas que no tienen ingresos y tienen bajos ingresos, y en mayo otro elemento de lucha clave, y así, ¿no? Es un poco hacer la dinámica de trabajo, bueno, sí, rápido y corriendo se lo explico, ¿no?
Sí, eso era que, bueno, lo que decíamos, que no solo siempre dar datos y datos, ¿no?, sino también poner alguna propuesta sobre la mesa, que no sea dar productos caducados a las personas, ¿no?, como hace el gobierno de Canarias, sino tener alguna propuesta y alguna exigencia para el ayuntamiento, ¿no?, para las personas que gobiernan y que son a las que les tenemos que exigir que a ver qué se está haciendo con ese dinero, ¿no?, si va a ser todo para sueldos o si también no va a servir para paliar las carencias que tiene la gente del municipio, ¿no?
Hace tiempo que descubrimos, lo que estamos en estos entornos de lucha social, que la presión social es la única vía, o casi la única, me gustaría decir que la única, para conseguir derechos sociales. Así que si queremos mejoras para salir de esta crisis y de la que viene, porque siempre estamos en crisis, y de cambiar este modelo, es a través de la lucha social y de la presión social. Si no, esto no va a caminar, porque ellos no quieren que camine, porque su modelo está montado para que ellos sigan enriqueciéndose a costa de nuestro trabajo, el trabajo de la mayoría. Entonces es fundamental que entendamos eso, que la lucha social es la vía y que tenemos que organizarlo para llegar a obtener un objetivo en el que la mayoría sea, es decir, que el modelo que construyamos sea el que beneficie a la mayoría y no a una minoría como es el que representa el modelo actual, ¿no?
Pues chicos, Mon, Jessica, Seven, muchas gracias por haber compartido este ratito con nosotras las personas y hasta la próxima.
A ustedes.
Hasta la próxima y gracias por darnos este espacio.
Venga, Jul.
Renta básica de las iguales. Y mucho más.
Buenas noches, gentecilla. Hoy os traemos la distri Sambrera, los cuadernos de renta básica. Este mes nos toca el número 9. Y bueno, os comento un poquito el sumario. La presentación la hace la compañera Ruth López y el tema central es problemas de género y renta básica de las iguales. En el apartado de reflexión, debate, tenemos unos 4 temas bastante interesantes en torno a la renta básica. El primero de ellos viene a cargo de David Muñoz Rodríguez y hace una comparación entre la renta garantizada de ciudadanía del País Valenciano y la renta básica de las iguales o modelo fuerte de renta básica. Javier Aguadabat nos plantea la siguiente cuestión. ¿Quién quiere la renta básica? Si hay alguien que la quiera. El papel de las clases y las nociones compartidas de justicia en la viabilidad política de la renta básica. Francisco José Martínez nos habla sobre un diálogo de sordos que algún día tendrá que escucharse, el debate sobre la renta básica en el Parlamento Español. Y bueno, Agustín Franco Martínez nos cuenta algunas reflexiones sobre renta básica, productividad y conocimiento. Por último, el compañero José Iglesias Fernández nos habla del famoso municipalismo de las iguales a la comunidad, la renta básica de las iguales como instrumento para apoyar este proceso. Por último, desde los movimientos sociales de Baladre se apuntan 2 temitas. El primero, la valoración y propuestas de las plataformas contra la exclusión social sobre la ley para la garantía de ingresos y para la inclusión social. Y por último, desde Baracaldo, las gentes de Berriochoa nos hablan de cómo es el undécimo año consecutivo que se abre la oficina sobre las prestaciones sociales. Y bueno, sin más, ya sabéis que el precio de este material es de 2 euros y que podéis encontrar los puntos de venta en la página de Zambra, que os recuerda la dirección www.redasociativa.org/Zambra. Bueno, compañera, hasta la semanita que viene. Besos.
Espacio de información social.
Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidas una semanita más a esta sección, ya sabéis, renta básica de las iguales y mucho más, del programa Nuestra Las Personas, que emite Radio Pimienta, bueno, pues semanalmente. En esta ocasión, más que traeros una noticia en concreto, os traemos una reflexión que sí parte, sí surge de, bueno, pues de las numerosas noticias que han ido apareciendo en los diferentes medios de comunicación, bueno, pues refiriéndose, como no, al día 8 de marzo, al Día de la Mujer. Estas noticias hacen eco de la desigualdad que sigue existiendo hoy en día entre hombres y mujeres, haciendo un poco más de hincapié sobre todo en el tema del empleo. Y es que, bueno, pues este día 8 de marzo, el Día de las Mujeres, que, bueno, pues se conmemora, se recuerda, se celebra las numerosas luchas que han llevado a cabo las mujeres, sobre todo a lo largo de la historia, con el propósito de lograr una igualdad efectiva en la sociedad, es decir, esa igualdad entre hombres y mujeres. Y la verdad es que actualmente, bueno, dejando aparte que sea verdad que estas luchas que han costado, bueno, pues sudor, sangre, sudor y lágrimas, como se suele decir, estas luchas han conseguido mejorar en determinados aspectos y, bueno, pues lograr un mayor, digamos, grado de igualdad que hace, bueno, pues un número determinado de años. Sin embargo, sobre todo en el tema del empleo, esa igualdad efectiva que se pretende conseguir está muy lejos de ser verdad. Y es que no hay que irse muy lejos, simplemente, bueno, pues consultar algún tipo de fuente en internet o en cualquier otro sitio para comprobar la desigualdad que existe, sobre todo en tema de salario, entre hombres y mujeres. Las mujeres cobran, bueno, pues de media, alrededor de unos 5.800, 600 euros menos anualmente que los hombres. Además, no es solamente el tema de salario, el tema monetario, sino que, bueno, pues muy pocas mujeres son las que ocupan, digamos, los cargos más representativos o más altos, reservándose este tipo de cargos para los hombres. Y además, otra situación que se da es que las mujeres firman un número de contratos de temporalidad mucho mayor que de los hombres. Es decir, estos datos que estoy comentando no me los estoy inventando. Simplemente, como he dicho antes, basta meterse en internet y comprobarlo. Es decir, que es algo real. Y es que, bueno, pues sobre todo el tema más flagrante es el tema de la formación, en referencia a que hombres y mujeres con la misma cualificación y con la misma formación son desiguales a la hora de cobrar un determinado salario y de tener unas determinadas condiciones laborales. Y es que, bueno, pues en la sociedad hay muchas teorías que se quedan en eso. En teorías retóricas, por ejemplo, una de ellas es la teoría del capital humano, que dice que tanto mujeres como hombres, y no hace ningún tipo de distinción, bueno, como decía, tanto mujeres y hombres invierten determinada parte de su vida, esa parte de su vida invierten en educación y formación para conseguir, bueno, pues una cualificación mayor que les permita en un futuro ocupar puestos de trabajo, bueno, en las mejores condiciones posibles y, bueno, pues, digamos, con una retribución salarial mayor que si no se produjera esa inversión en formación y en cualificación. Sin embargo, a la hora de la verdad nos damos cuenta que, bueno, mujeres y hombres con la misma cualificación, con el mismo nivel de estudio, no se encuentra en situación de igualdad en el tema laboral. Y es que, aunque curiosamente son muchas más las mujeres con titulación académica alta con respecto a los hombres, cobran casi, bueno, pues son un 30% menos que los hombres que tienen esa misma cualificación, ese mismo nivel de estudios. Y bueno, pues estas diferencias, digamos, no se dan de forma casual, sino que responde a la causalidad, a una causa. Y esta causa, la raíz de esa causa la encontramos en que vivimos en una en una sociedad patriarcal, es decir, en una sociedad donde se sigue perpetuando la superioridad del hombre con respecto a la mujer, la superioridad de las personas mayores con respecto a la de los menores. Y bueno, pues esta desigualdad generada por la sociedad patriarcal y por el capitalismo, que es donde se integra esta sociedad, bueno, pues sigue atribuyendo a la mujer el rol de cuidadora y el rol de producción en el ámbito doméstico, dejando bueno, pues a los hombres que sean los que bueno, pues estén en ese ámbito, digamos, fuera de su domicilio, de ese ámbito laboral, para que consigan esa retribución salarial y, bueno, pues, digamos, traerla a la casa. Es decir, que la mujer se encargue del tema de cuidar a los niños, el tema de limpiar la casa, y que sean los hombres los que traigan ese dinero a casa, con lo que sostiene la familia. Pero claro, ese rol un poco de cuidador, de cuidadora, en este caso de la mujer, choca un poco con la, digamos, con el propósito del capitalismo, que es generar pleno empleo para que aumente la producción lo más posible. Bueno, pues la forma que tiene tanto esta sociedad patriarcal como el capitalismo para conjugarse se basa en, bueno, pues sí, aumentar el nivel de empleo en las mujeres, pero, es decir, a cualquier precio. ¿Esto qué quiere decir? Que sí, que se dan trabajo a las mujeres, pero en unas condiciones salariales y bajo unas condiciones salariales, pues muy diferentes, totalmente desigualitarias y discriminatorias con respecto a los hombres. Y el tema que decía antes también de la firma de contratos de temporalidad por parte de las mujeres responde también a, bueno, pues a la lógica de que, como las mujeres son las personas que tienen que mantener esa producción doméstica, tienen que controlar ese ámbito doméstico, pues claro, tienen que tener tiempo para, bueno, pues para estar en la casa y digamos, y cuidar a los niños y realizar además labores domésticas. De esta manera, bueno, pues tanto capitalismo como patriarcado cumple su objetivo. El patriarcado, en el sentido de que son los hombres los que mantienen esa distancia con las mujeres, y en el capitalismo, en cuanto a que, bueno, pues sí, se va generando más empleo para las mujeres, pero como he dicho antes, bajo unas condiciones totalmente desigualitarias. Esto también trae la consecuencia que, bueno, pues muchas mujeres se desaniman en muchas ocasiones a entrar en el mercado de trabajo, porque dicen, bueno, invierto parte de mi vida y parte de mis recursos monetarios, los invierto en formarme, en educarme, en conseguir una determinada titulación, ¿para qué? Para luego llegar a las puestas de trabajo y darse cuenta de que no era como se lo pintaban, sino que las condiciones son discriminatorias con respecto a los hombres. Y bueno, pues este problema es un problema, digamos, bueno, pues estructural, que lleva muchos años dándose. Bueno, pues lo ha intentado, sobre todo los medios de comunicación y los políticos lo han intentado enmascarar, pero la verdad es que está ahí. Y bueno, pues solución de esta desigualdad, sobre todo, es darse cuenta de que el problema no es un problema, es decir, la desigualdad entre hombres y mujeres no es un problema de mujeres, es un problema social. Y un problema social significa que incluye en esa posible solución, en esa lucha que tenemos que tener, e implica tanto a los hombres como a las mujeres. Es decir, los hombres no podemos quedarnos impasibles y decir, bueno, como ellas son las que tienen el problema, que lo luchen ellas, no. En una lógica de solidaridad y de respeto a las personas, como por ejemplo bien dice este programa que se llama Nosotras las Personas, bueno, pues todas somos de la misma especie, todos somos humanos, todos somos personas y todos nos merecemos el mismo trato. Así que nada, pues espero que eso os haya gustado, que le deis vueltas al coco y pensar en lo que he comentado y nada. Pues como toda la semana, daros las gracias a las personas que estáis al otro lado de la radio escuchándonos. Y bueno, pues nada, a cuidarse y un besito. Hasta la semana que viene, compañera.
Pues aquí ponemos el punto y final al programa de hoy de Nosotras las Personas. Muchas gracias a Jesús Giraldez, a Carlos Parada, a Mon, Jessica y Seven de Asamblea Canaria por el reparto de la riqueza y también a los compañeros de Zambra. Pues nos vamos. La semana que viene más. Aquí estaremos. Besitos a Jul.